Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con su amenaza e impone el estado de alarma en Madrid. Es su respuesta al revés recibido en los tribunales y a su permanente obsesión por controlar una comunidad, como es Madrid, gobernada por otro partido. ¿Qué sabemos hasta ahora? Cierto es que hay más incertidumbres que certezas. Hasta ahora está previsto que en los próximos minutos el decretazo aprobado por el Consejo de Ministros se publique en el Boletín Oficial del Estado. En primer lugar, se ha filtrado que el estado de alarma entraría en vigor a las 3 de la tarde, aunque hay que esperar a que eso se concrete en el BOE. Además, hay que conocer también al detalle si va a afectar a toda la comunidad o solo a Madrid capital y a los otros 9 municipios de la comunidad en los que hace justo una semana se aplicó el confinamiento después tumbado por un tribunal de Madrid. Todo apunta a que será esta segunda opción, Madrid capital y los otros 9 municipios. Lo que es evidente es que supondrá el cierre de la capital, a las puertas del Puente del Pilar, y millones de madrileños ven con incertidumbre si van a poder salir o no. La recomendación en todo caso es que no lo hagan, pero puede, ya decimos, que sea una obligación, lo va a ser, propia del estado de alarma. El pulso entre el ejecutivo de coalición y el de Díaz Ayuso es insoportable. La forma en la que acorralan un gobierno autonómico pocas veces se ha visto antes, y los grandes perjudicados vuelven a ser una vez más los ciudadanos, que ven con absoluto estupor lo que está pasando y que trasciende lo sanitario. Lo ha denunciado esta mañana en Herrera en COPE el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Esto no es gobernanza, esto es imposición total y absoluta por parte de Pedro Sánchez, porque al margen del cauce formal, ya sea una orden de la comunidad, ya sea una petición de la comunidad de estado de alarma, ya sea el estado de alarma al gobierno de la nación, lo que Pedro Sánchez no permite en ningún caso es que no sean las medidas que él impone a la comunidad de Madrid. Por tanto, aquí no hay capacidad alguna para el diálogo.
Hoy hay una importante novedad judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sí ha avalado las medidas impuestas en León y Palencia. Son idénticas a las de Madrid, a las que rechazó ayer el Tribunal Hermano del Castellano Leonés. El matiz es importante y la diferencia evidente. En el caso de León y Palencia, el confinamiento contaba con el respaldo del gobierno autonómico. En el de Madrid, no. De ahí esa decisión judicial. Por lo demás, en este viernes, el gobierno ha levantado el veto al rey y hoy sí le ha dejado acudir a Barcelona. ¿Qué diferencia hay entre el escenario de esta mañana con el de hace apenas 15 días para que le cambiaran su agenda y no le dejaran asistir a la toma de posesión de los nuevos jueces? Lo de hoy era un acto económico, bautizado como Barcelona New Economy Week, organizado para reactivar la economía, y ahí la imagen del rey es un gran escaparate de cara al exterior. Y, ¿por qué no decirlo?, probablemente el mejor comercial. Los de siempre, los separatistas más radicales y pertinaces, han seguido protestando por la presencia del monarca en Cataluña, pero lo habrían hecho de la misma forma hace 2 semanas, y lo harán si vuelve dentro de un mes el rey. Esto no cambia y tumba, evidentemente, los argumentos del gobierno para vetar en su momento la presencia del rey. Un dato importante. El evento de hoy lo ha organizado el Consejo de la Zona Franca de Barcelona. Lo preside Pera Navarro. Se llama igual que el director de la DGT, pero este es otro, Pera Navarro. El de la Zona Franca fue secretario general de los socialistas catalanes y alcalde de Tarrasa por el PSC. Es decir, que en el acto al que hoy sí el gobierno de Sánchez ha dejado venir al rey a Barcelona, al frente de ese acto está un dirigente socialista. Y querían que tuviera la mayor repercusión posible. Un motivo más para levantar el veto a Felipe VI. Hoy sí. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Comité de Bioética Asesor del Gobierno rechaza por unanimidad la eutanasia como derecho y prestación sanitaria. Considera que la ley que se está tramitando en el Congreso no es válida desde un punto de vista ético. Además, 160 catedráticos y académicos de derecho han firmado una declaración en contra de legalizar la eutanasia. Piden que se retire la proposición de ley del PSOE porque dicen va en contra de la dignidad de la persona. Y nuevos brotes de coronavirus que afectan a residencias. Las que más preocupan ahora mismo están en Orense y Asturias. En Orense son dos y hay 150 personas contagiadas entre usuarios y trabajadores. En el Principado hay 6 geriátricos afectados. Los más graves, 25 casos en una residencia de Mieres y 24 en un centro de mayores de Avilés. Y este año la pandemia lo impide, no se van a celebrar las fiestas del Pilar. El Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido un bando para insistir en ello. Su alcalde, Jorge Azcón, se emocionaba al recordarlo.
Por nuestros mayores, por nuestras familias y nuestros seres queridos, por los sanitarios que siguen luchando contra esta enfermedad en primera línea, por el bien común de Zaragoza, ser solidarios y recordar, este año no hay fiestas del Pilar.
El Premio Nobel de la Paz en 2020 es para el Programa Mundial de Alimentos. Se trata de una organización humanitaria de la ONU. Es la más grande del mundo y se ocupa del hambre de cerca de 100 millones de personas en 88 países.
Vamos a poner en orden qué supone la declaración de estado de alarma en Madrid, que va a entrar en vigor una vez se publique esa orden, ese decreto del Gobierno, en el Boletín Oficial del Estado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
A la espera de conocer la letra pequeña del estado de alarma en Madrid, ¿qué sabemos a esta hora y qué no conocemos?
Bueno, sabemos que es un estado de alarma solo en Madrid para los próximos 15 días y lo ha resuelto un Consejo de Ministros extraordinario que acaba de finalizar y sin haber conseguido Pedro Sánchez imponer a Isabel Díaz Ayuso su respaldo tal y como ha pretendido arrancarle en una última conversación telefónica con la cita del gabinete ya en marcha. Entre otras razones, porque claro, el mando único en teoría debía ser el mandatario de la región en cuestión, en este caso Díaz Ayuso. Ya sabemos que no será así. El camino, en cualquier caso, según adelantaba la cadena COPE, ya estaba trazado desde anoche cuando quedó listo el Real Decreto volcando las medidas contenidas en la orden ministerial de Salvador y ya tumbada por los tribunales. Si esto ha sido así, sin añadidos, ni se podrá entrar y salir de Madrid capital y de las otras 9 localidades madrileñas de más de 100.000 habitantes, salvo que se trate de desplazamientos adecuadamente justificados. Insistimos, eso siempre y cuando el Real Decreto no refleje añadido alguno a aquella orden ministerial. Toca, en todo caso, esperar para conocer los extremos en una rueda de prensa con la comparecencia de Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska anunciada para los próximos minutos.
Una vez que ya ha concluido ese Consejo de Ministros extraordinario, pendientes de esa comparecencia en la que han de detallar cómo se va a traducir el estado de alarma en Madrid. ¿Qué proponía la comunidad para evitar ese cierre completo? Pues el gobierno de Díaz Ayuso había dictado otra orden esta misma mañana en la que rebajaba los requisitos para cerrar las áreas sanitarias, los barrios. Ya no harían falta 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, sino 750. Insisten en el gobierno regional en que esa opción era mejor porque los datos de hospitalizaciones demuestran que están funcionando y al mismo tiempo daña menos la economía. Con todo esto, ¿cómo están las calles ahora mismo? Pues hay normalidad en las salidas y entradas a Madrid. No hay que olvidar que estamos a las puertas del puente del Pilar. Se aprecia el tráfico habitual de un viernes a esta hora. Y la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ya preparados, están esperando órdenes concretas para aplicar. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Las nuevas medidas del estado de alarma.
Un dispositivo que, tratándose de un estado de alarma ordenado por el Gobierno, como decíais, lógicamente pasa a estar bajo el control directo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Policía y Guardia Civil, dependientes de ese ministerio, pasan a tener un protagonismo especial que, junto a las policías locales de los municipios afectados, esperan, como tú decías, en este momento, órdenes. Policía Nacional se encargará del control perimetral, junto con Policía Municipal de los núcleos urbanos afectados. Los nacionales también tienen especial tarea en estaciones de autobús, tren, metro o intercambiadores, además del aeropuerto de Barajas, lógicamente. Guardia Civil reforzaría su presencia en carreteras nacionales que parten de la capital y radiales, además de vías interurbanas. Los agentes podrán sancionar, pero ojo, el mero hecho de intentar salir y no poder hacerlo tampoco tiene por qué suponer una multa. Si es rechazado en un control, el mejor consejo es evitar el enrocamiento y la insistencia con el agente, desobedecer o realizarlo claramente prohibido. Sí le puede llevar a una sanción que en el anterior escenario, recuerden, tenía un coste mínimo de 600 euros.
Pues esa es la multa. Hay que esperar. La propia policía, la propia Guardia Civil, las policías municipales están ahora a la espera de conocer cómo va a ser la orden, cómo se va a traducir y por dónde tienen que ir esas sanciones. Hay que preguntarse también qué pasa ahora con las reservas que Ayer mismo por la tarde comenzaron a dispararse una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el confinamiento impuesto por Sanidad. Muchos intentaron reservar para el puente, por ejemplo, en zonas de Levante, cuando supieron que se había levantado el cierre de Madrid. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Susana Moneo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Aunque ayer se dispararon las búsquedas, nada más conocerse la resolución del Tribunal Superior de Justicia y con ello las esperanzas de muchos hosteleros, nadie se atreve a hacer previsiones, porque en estas últimas dos semanas en general casi todo han sido cancelaciones.
No se piensa en las 12 siguientes horas. No se puede tener ninguna previsión, ni incluso para los empleados.
Es Sonia Lázaro, del Hotel Horus, en Zaragoza. La zona de Levante es la que tiene mejores expectativas, con lugares como la Costa Blanca, Benidorm o Castellón con una ocupación por encima del 50% ahora y esperan aumentar un 10% si es que se abre Madrid. También tienen buenos datos Murcia y Galicia. Se busca proximidad y evitar la masificación. Las casas rurales están en general a un 46%.
Pues estamos en la víspera del Puente del Pilar y hoy sí, te estamos preguntando por tus planes. En el caso de Madrid son complicados. Algunos los habían hecho ayer por la tarde, ahora el estado de alarma los deja de nuevo en el aire. ¿Qué es lo que te lleva a desplazarte o a decidir quedarte en casa? Te preguntamos en Media Cope, nos respondéis en el WhatsApp del programa, en el 637-23-0000.
Mis planes se acaban de estropear de arriba abajo.
Pues yo estaba pensando en irnos toda la familia a la sierra con la autocaravana.
Tenía pensado ir este fin de semana a visitar a mi padre a Puerto Llano, Ciudad Real.
Nosotros teníamos previsto un viaje a Tenerife.
Me voy a quedar en casa, que tenía planeado desde el principio.
No pensaba salir de puente porque ya me habían aconsejado no hacerlo.
Y en tu caso, ¿te vas de puente, te quedas en casa? ¿Qué te lleva a desplazarte o a decidir quedarte en casita? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Los próximos minutos ha anunciado el gobierno que va a comparecer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el del Interior, Fernando Grande Marlaska, para detallar la letra pequeña de ese decretazo por el que impone el estado de alarma en Madrid. El Consejo de Ministros, que ha comenzado con el presidente del gobierno en Barcelona. En medio de un gran dispositivo de seguridad, esta vez sí, el gobierno, Sánchez, ha levantado el veto a Felipe VI, que ha vuelto a la ciudad condal tras haber sido vetado el pasado día 25 en la entrega de despachos de los nuevos jueces. El recibimiento, como era de esperar, ha sido el de siempre, con los grupos independentistas radicales haciéndose notar. Frente al ruido de la polémica de las últimas semanas, hoy se ha intentado lanzar un mensaje de normalidad institucional con el rey en Cataluña. Ahora sí le interesaba a Pedro Sánchez situarse junto a él y además haciendo llamamientos a la unidad. Barcelona, Yolanda Canales.
El rey dice que España se ha labrado una imagen internacional asociada a la competitividad y a la excelencia productiva y para mantenerla, decía, es necesario hacer mejor las cosas y hacerlas juntos. Felipe VI ha apelado a la unidad precisamente para dar a las empresas un entorno más estable.
Trabajemos juntos por mantenerla, por aumentarla donde sea necesario. Demostremos una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así, sin duda, mayor riqueza y empleo.
El rey, que ha utilizado el castellano y el catalán en su discurso, también ha definido al sector empresarial español como sólido y potente, capaz de hacer frente a situaciones adversas, y ha reivindicado la ciudad de Barcelona como motor innovador. Un discurso que no han escuchado ningún miembro del gobierno catalán, ni el presidente del Parlament o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que han decidido plantar al rey en este acto.
Nos vamos a situar en un 9 de octubre, sí, pero de hace hoy justo dos años, y nos vamos a situar en Sant Llorenç, en Mallorca. Se vio arrasada esta localidad por el agua. Trece personas perdieron la vida, arrastradas por la furia y por la riada que todavía hoy deja secuelas en la zona. Toñi pasó horas agarrada a una valla junto a su hija para que no perdiera la vida.
Ya no es miedo de lo material, que venga el coche otra vez, sino veo a mi hija nerviosa, mamá que viene en nubes negras, claro, la pequeña sobre todo, le da muchísimo miedo.
Todavía siguen sin arreglarse decenas de puntos negros que necesitan ser remodelados para evitar que esta riada, con las consecuencias tan dramáticas, vuelva a repetirse. Pendientes de conocer esas limitaciones en Madrid bajo ya el estado de alarma. Y en el exterior, los lugares de ocio y muy especialmente los bares se están convirtiendo en el gran objetivo de las medidas restrictivas. En Francia, el gobierno ya ha extendido ese cierre de bares de París a Lyon o Burdeos, entre otras ciudades. Bruselas, te lo venimos contando, ha cerrado también los bares durante un mes. Y en Reino Unido se esperan decisiones similares, aunque está por ver si llegan a las duras medidas que ya se aplican desde hoy en Escocia. Es Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una auténtica ley seca. Ni una cerveza en el bar se pueden tomar.
Ni olerla. Como mucho para llevar el consabido takeaway o para consumir en la terraza si la hubiere. Pero es que además el horario se reduce de 6 de la mañana a 6 de la tarde para bares, restaurantes, pubs o cafés. Y esto en el mejor de los casos, porque en las grandes ciudades como Glasgow o Edimburgo directamente se cierra todo. Únicamente se salvan los hoteles, pero con acceso restringido para huéspedes y nada de alcohol en la cafetería. La gran pregunta, efectivamente, a esta hora es ¿qué va a pasar en el resto del país, donde las cifras son igual de preocupantes o más, pero hay una guerra intestina en Downing Street y no está claro aún cuándo ni cuánto van a restringir?
Ni olerla, que decía Paloma García Ovejero. Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Bueno, hoy el protagonista absoluto, respiro también en esta mañana frenética de actualidad, el protagonista es Rafa Nadal.
Sí, señor. Es un fin de semana que tiene partido de la selección. Ya sabes que jugamos mañana Liga de Naciones contra Suiza en el estadio de Valdebebas, en el Alfredo Di Stéfano. Que hay Fórmula 1 en Alemania, que hay motos en Le Mans, que hay Giro de Italia. Esta noche puede ser los Lakers campeones de la NBA, pero evidentemente lo esencial hoy, semifinales de Roland Garros. Desde las 3 de la tarde, Rafa Nadal contra el argentino Schwartzman. Rafa que busca su decimotercera final en Roland Garros y lo hace contra un rival, Antonio, al que ha ganado 9 de 10 veces, en 9 de las 10 ocasiones que se han enfrentado, pero la única que ha ganado Schwartzman ha sido hace menos de 3 semanas en Roma. Así que lo que dé de sí esa semifinal de Roland Garros lo vamos a contar en tiempo de juego para cope.es y para aplicaciones móviles a partir de las 3 menos cuarto de la tarde.
Y también, por cierto, este fin de semana se va a disputar la segunda jornada de la Liga Iberdrola, la Liga Femenina de Primera División. El campeonato ha vuelto con fuerza y con el compromiso de Iberdrola de seguir con sus proyectos de apoyo al deporte femenino.
Podéis contar, repito y reitero, con nosotros vamos a seguir en este camino. Y no es un tema de impactos mediáticos, es irrelevante, es de una obligación moral que tenemos para hacer que la igualdad del deporte sea igual para las mujeres que los hombres.
Es Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, que destacaba en la presentación junto a deportistas de 16 federaciones que ya se benefician de este apoyo a 300.000 deportistas. Seguimos en Mediodía COPE, pendientes, sí, de esa comparecencia del ministro Salvador Illa y de Grande Marlaska para detallar el decretazo del gobierno que impone de nuevo el estado de alarma en Madrid. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana no paramos. Este sábado con el partido de la selección. España-Suiza. Partido de la Liga de Naciones.
¿La quiere poner frontal a la
con toda la Liga de Segunda División?
Es trascendental empezar presionando a los
jóvenes. El domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Eiffel. Y además, muy atentos al Roland Garros.
Emoción en la pista. Roland Garros, cabina de tiempo de juego.
Se puede pedir más. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924-24-24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Madrid estará bajo el estado de alarma este mismo viernes. A esta hora, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explica esta imposición en Madrid durante las próximas 2 semanas. Le escuchamos en directo desde Moncloa. Salvador Illa.
Diera cobertura jurídica a todas las medidas en cuestión. Y en tercer lugar, que el Gobierno de España, quien declarase de oficio el estado de alarma sin necesidad de que se formulara previamente una solicitud por parte de la presidenta Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo, hasta hoy al mediodía. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, la última semana han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte, luchando por su vida. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La política está para servir y para frenar al virus. La obligación de este gobierno y de cualquier gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles.
En lugar de empezar esa comparecencia detallando cómo, cuándo, a quién va a afectar este estado de alarma, lo que ha hecho Salvador Illa es justificar la imposición y sobre todo tratar de apoderarse el relato en ese pulso que ha mantenido con la Comunidad de Madrid. Un enfrentamiento que ha recibido también un revés de los propios tribunales con ese auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba la orden impuesta hace justo una semana y por eso ahora, desde el Gobierno, Salvador Illa comienza su comparecencia tratando de justificar la imposición y intentando apoderándose del relato también.
Aproximarnos a los principales estándares europeos. En París, con una incidencia bastante inferior a la de Madrid, de 260 casos por 100.000 habitantes en una semana, se ha decretado el cierre de todos los bares durante 15 días y se han establecido reducciones de aforo y reuniones. En Berlín también se ha puesto un límite de 10 personas para las reuniones y se ha fijado el cierre de establecimientos de hostelería a las 11 de la noche, pero con una incidencia de tan solo 50 casos por 100.000 habitantes en una semana. En Londres existen medidas similares, pero su incidencia es de solo 44 casos por 100.000 habitantes. No quiero entrar en polémicas. Las he evitado siempre, como creo que saben. Pero hay algo que aprendí hace mucho tiempo. En política, el 99% de los temas suelen ser discutibles. Pero siempre hay un 1% que es indiscutible. Y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible. Y que hay transmisión comunitaria en Madrid también lo es. Algunas cifras que explican de manera indiscutible la emergencia en Madrid lo dicen por sí solas. Acumula esta comunidad autónoma, hasta ahora, 258.767 personas contagiadas con confirmación por prueba PCR. Y el 70% de estos casos se han producido desde el 1 de julio.
Los datos, la incidencia del coronavirus en la Comunidad de Madrid, cifras que en los últimos días no coinciden con las que aporta el propio gobierno madrileño. Dice que no quiere entrar en polémicas el ministro Salvador Illa, pero lo primero que ha hecho nada más empezar su comparecencia, intentando, ya digo, justificar la imposición del estado de alarma en Madrid.
Han resultado contagiados por el coronavirus. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas. Es muy importante que el nivel de contagios altos de Madrid no se extienda por el resto de España. Las medidas que adoptamos el día 30 de septiembre iban claramente en esta dirección. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud y esa es la finalidad de las medidas que tomamos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha expresado que la fórmula jurídica adoptada es insuficiente para limitar derechos fundamentales como el de circulación y el derecho de reunión. No así otros tribunales superiores de justicia que han ratificado medidas similares. Por ejemplo, hemos conocido hoy en Castilla y León y en Andalucía. En consecuencia, les anuncio que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días naturales. Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Las medidas que estarán en vigor hoy mismo son las mismas que estaban vigentes ayer. Exactamente las mismas. Varía la forma jurídica, pero las reglas, insisto, son las mismas. Con 15 días más, llevaremos con esas medidas 23 días. Y confiamos en estabilizar la pandemia y sentar las bases, como se estaba produciendo, para doblegar la curva. Les quiero recordar las mismas medidas que continuarán siendo vigentes. Son las siguientes. En primer lugar, se restringe la entrada y salida de personas en los municipios de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia, salvo para aquellos desplazamientos justificados que se produzcan con motivo de asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o legales, asistencia a centros educativos, retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado a personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependientes, desplazamiento inaplazable a entidades financieras o de seguros, trámites administrativos o pruebas oficiales inaplazables.
Ahí está la noticia. El estado de alarma se va a aplicar durante los 15 días en Madrid y van a ser con medidas similares a las que ya impuso el propio ministro de Sanidad el pasado viernes, medidas que tumbó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A partir de ahora se habrá que cumplirlas bajo esa declaración del estado de alarma.
De Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, los mismos que estaban sujetos a estas medidas ayer. En segundo lugar, las agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o reunión familiar o social, tanto en espacios públicos como privados, se reduce a 6 personas, excepto cuando se trate de convivientes o en aquellas actividades en las que se establecen límites específicos. En tercer lugar, el aforo máximo de los establecimientos comerciales se reduce al 50% y su hora máxima de cierre son las 22 horas. En el caso de los establecimientos de hostelería y juego, el aforo se limita al 50% en interiores y al 60% en exteriores. No se permite el consumo en barra, la ocupación máxima por mesa será de 6 personas y la hora de cierre se fija en las 23 horas, salvo en los servicios de entrega de comida a domicilio. En las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, el aforo también se reduce al 50%, con un máximo de 6 personas para la práctica deportiva en grupos, a excepción de las competiciones oficiales que se rigen por el protocolo específico del Consejo Superior de Deportes. Las academias y centros privados de formación o enseñanzas no regladas reducen su aforo al 50%.
Rodríguez, que está recordando ahora mismo esas medidas, esas restricciones que entraron en vigor hace una semana y que van a continuar desde hoy ya bajo el estado de alarma en Madrid capital y en otros 9 municipios de la comunidad con más de 100.000 habitantes. Fundamentalmente, ¿a qué afecta? A la movilidad. No se va a poder entrar ni salir de esos municipios si no es por causa justificada. Las reuniones como máximo de 6 personas, salvo para los que convivan en el mismo hogar. El comercio también con limitación de aforo, la hostelería igual, con el cierre de las barras, de los bares y con el cierre del establecimiento como máximo a las 11 de la noche.
Se difunda el virus sin control. Hay que limitar la movilidad para limitar los contagios. La protección de la salud sigue siendo y seguirá siendo el objetivo de las medidas que toma el Gobierno. Le voy a ceder la palabra al ministro de Interior.
Buenas tardes, muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quisiera destacar que los ciudadanos, el conjunto de los ciudadanos españoles y también los madrileños, evidentemente, vienen demostrando sobradamente responsabilidad y solidaridad en su comportamiento, y un comportamiento en momentos difíciles como los que estamos viviendo y que seguimos todavía afrontando. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velan desde el primer momento, desde el primer día de la pandemia, por la salud y la seguridad del conjunto de los ciudadanos y van a seguir desempeñando esa función con las mismas cotas de profesionalidad y de dedicación. Esa y no otra es fundamentalmente la misión que van a seguir cumpliendo, ya que nuestra prioridad, la prioridad del Gobierno y, como ha dicho el ministro, no es otra que la salud del conjunto de los españoles. Con ese objetivo y con el marco legal del estado de alarma decretado por el Consejo de Ministros para contener los rebrotes en determinados puntos del país, he ordenado el despliegue de los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil precisos y necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas que hemos aprobado con el objetivo de proteger la salud de todos y para ayudar al personal sanitario también en esta tarea, en la forma que ha descrito el ministro. En cumplimiento de esta orden, se ha puesto en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, estos policías y guardias civiles que han sido puestos en todo momento a disposición del conjunto de las comunidades autónomas van a garantizar, como digo, de inmediato todas las medidas contempladas en el Real Decreto de Estado de Alarma. Para ello, se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo. El despliegue ha sido diseñado de manera que hubieran pensado
salir de puente o entrar a Madrid. De inmediato se pone en marcha ese dispositivo para controlar los accesos y salidas a la capital y a los otros 9 municipios a los que va a afectar de inmediato, insiste el ministro Grande Marlaska, el estado de alarma.
Labor de protección y auxilio a los colectivos más vulnerables que desarrollan en todo momento. Las diferentes policías municipales también van a participar en este dispositivo, como lo han hecho en el desarrollo de los últimos meses, para garantizar la efectiva coordinación y unidad de acción de todos los cuerpos policiales. Hemos constituido en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad el correspondiente CECOR, Centro de Coordinación, y que se va a reunir todos los días para ir evaluando la situación. Quiero destacar, igualmente como lo hacía al inicio de mi intervención y lo vuelvo a destacar, las altas cotas de responsabilidad y de solidaridad del comportamiento del conjunto de los ciudadanos. Y estoy convencido que vamos a seguir en la misma pauta, como van a tener siempre estos ciudadanos el apoyo y el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde que comenzó esta pandemia, las mujeres y los hombres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han vuelto a ganar, como hemos podido observar, el reconocimiento unánime de los españoles, que saben que siempre pueden contar con su apoyo en cualquier situación por difícil que pueda ocurrir. Y así van a seguir actuando en cualquier circunstancia y con la profesionalidad que es debida, porque es la única forma que entre todos podamos desterrar el virus. Muchas gracias.
A poner en orden esta última hora, cómo se va a aplicar el estado de alarma en Madrid, que va a ser de manera inmediata. Lo ha recalcado Grande Marlaska ahora mismo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues tal y como vinimos adelantaba la cadena COPE, el estado de alarma recoge exactamente las mismas medidas, en ello ha querido recalcarlo el ministro de Sanidad, las mismas medidas de la orden ministerial de Salvador Illa, tumbado por los tribunales. Ni se podrá entrar y salir de Madrid capital y de las otras 9 localidades madrileñas de más de 100.000 habitantes, salvo que se trate de desplazamientos adecuadamente justificados. Ha vuelto a reiterar el ministro de Sanidad los desplazamientos permitidos, que incluye acudir al trabajo, a centros sanitarios, a cursar estudios. También que se podrá entrar a Madrid y al resto de ciudades afectadas para solventar gestiones requeridas o urgentes. Quienes habitualmente vivan en las ciudades y estén fuera de ellas pueden regresar acreditando la residencia. Igualmente, quienes estén en Madrid y vivan fuera pueden salir. La circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen estos municipios será posible siempre y cuando el origen y el destino esté fuera de los mismos. Siguen imperando también las medidas que incluyen la reducción al 50% de aforo máximo de los locales comerciales. Y el ministro del Interior ha anunciado el despliegue de más de 7.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los distintos controles para asegurar el cumplimiento de ese decreto ley de estado de alarma.
La situación es inmediata, decía el ministro del Interior. Es idéntica a la que impusieron el pasado viernes, recalcaba el ministro de Sanidad. Pero lo que han generado es un auténtico galimatías, un lío monumental que genera muchísimas dudas a esta hora entre los ciudadanos que, una vez que ayer el Tribunal Superior de Justicia levantó la orden, el confinamiento, reservaron, por ejemplo, un tren, un billete de tren para viajar al Levante. Ahora, ese billete, ¿qué hacen con él? ¿Pueden viajar? ¿No pueden viajar? Son cuestiones que no ha detallado el ministro, dudas todavía que sobrevuelan en esta comparecencia que vamos a seguir escuchando y que vamos a seguir conociendo los detalles de este estado de alarma que va a afectar desde ya, durante los próximos 15 días, a Madrid capital y a otros 9 municipios. Solo se va a poder entrar y salir de estos 10 municipios, están afectados más de 5 millones de personas con un justificante. Se entiende que sirven los mismos que hasta ahora, que han valido durante el viernes para entrar y salir de estos municipios. Pero ahora mismo, insisto, muchas dudas todavía y muchas incertidumbres con la aplicación de este estado de alarma de forma inmediata en Madrid. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena. Va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en el Corte Inglés porque usas Wilet, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en el Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wilet.
¿Todavía no tienes Wilet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y el Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.